Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Monilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pilar, muy buenas, ¿qué tal?
Te pregunto sobre la barbacoa, ¿no?
Tú pregúntame lo que quieras, a mí me encantan las barbacoas, ¿eh?
Hombre, ¿a quién no? ¿A quién no?
Incluso hacerlas.
Mira, sí, quién sabía yo que este hombre es muy apañado. Bueno, que España, qué buena noticia, jugará la final de la Eurocopa por primera vez en su historia.
Esta sí que es una apañada. Con un golazo de Aitana, España tumbó a Alemania en la prórroga, así que el domingo a las 6, final de la Eurocopa, España-Inglaterra.
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol, te acerca la información de la Eurocopa Femenina 2025.
Así suena un gol que vale una final.
Buena maniobra de Aitana. Aitana que mete la mano atrás. La pone atrás. ¡Gol!
¡Gol!
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
¡Vamos!
¡Gol! 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 ¡Viva la madre que te parió! ¡Aitana Bonmatí!
Habíamos estudiado bien la portera, sabíamos que en estas situaciones a veces dejaba libre el primer palo y no me lo he pensado dos veces. He chutado con todo porque no quería llegar a penaltis.
No los quería nadie. Andrea Peláez, España jugará su primera final de la Eurocopa.
Sin sufrimiento no hay final y vaya si nos tocó sufrir anoche. Hasta la prórroga se fue un partido muy controlado por ambas selecciones desde el principio, midiéndose y tratando de minimizar errores para no conceder nada al rival. Alemania era un puñal por las bandas con Bully Brandt, que no dejaban de meternos en apuros, y además planteó un partido prácticamente perfecto en lo defensivo, que provocó que España le costase excesivamente llegar a portería. Aún así, los últimos 10 minutos de la primera parte fueron un auténtico vendaval de España, que dejó incluso un balón estrellado al palo en un remate de cabeza de Paredes. El primer nombre propio de la noche fue el de Cata Coll, que en el 93 a 1 del final realizó una doble parada milagrosa en un disparo a la escuadra de Bull y otro cruzado de Wamser, que mandó el partido a la prórroga para que Aitana, en el 114, tras una gran jugada por la derecha y un pase espectacular de Atenea, cruzara un disparo y colara el balón entre Berger y el primer palo de su portería. Un gol que desató la locura española y que vale una primera victoria ante Alemania en partido oficial y una primera final de Eurocopa.
Y así suena la alegría de la selección. La euforia en el vestuario después de otra gesta de la selección, Carlos Sáez.
El vestuario español, Moni, por fin se quitó ayer un enorme peso de encima. Por fin victoria contra Alemania y de premio jugar la gran final contra Inglaterra el próximo domingo. Anoche las jugadoras, como escuchamos, lo celebraron y mucho en el vestuario, conscientes de que otra vez están haciendo historia. Hablan en COPE Irene Paredes, Cata Coll y Aitana Bonmatí.
Ha costado, creo que nos lo merecíamos, pero ha costado, hemos currado muchísimo y creo que se hace justicia.
Creo que la vida nos ha dado una segunda oportunidad después de los Juegos, creo que la hemos aprovechado. Tenemos entre ceja y ceja que vamos a ganar este partido, no se nos ha escapado nada, le hemos dado todo, yo creo que por eso creo que sabe mejor la victoria.
Cuando ganas un partido de este calibre, te sientes satisfecha y orgullosa de todo el trabajo, porque son estos días los que nos hacen grandes como equipo y los que hacemos historia también.
Así que el domingo se repite la final del Mundial, Isaac Avilés.
Inglaterra será nuestro rival por el título y es un equipo Muni al que ya nos hemos enfrentado en numerosas ocasiones. El mejor recuerdo, sin duda, la final del Mundial de 2023 que ganó España 1-0 con gol de Olga Carmona. El peor recuerdo, también probablemente, la Eurocopa pasada en 2022 cuando Inglaterra nos eliminó en cuartos de final. Hay que decir que nos hemos enfrentado a ella recientemente en la Liga de Naciones con una victoria para cada uno. Ellas nos ganaron en Wembley, nosotras las ganamos en Cornellá. Habrá que estar pendientes de Alessia Russo, de Beat Mead, de Chloe Kelly y de James, que son sus principales peligros.
El domingo a las 6, la gran final en tiempo de juego.
Si Alexia Putellas puede ser la mejor jugadora del mundo, Alexia García, que acaba de entrar en el infantil de su barrio, quiere. Si Vicky López puede ser una gran promesa del fútbol, Vicky Marín, que recibió ayer sus primeras botas, también quiere. Porque si ellas han podido...
¡Yo quiero!
Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol. ¡A por Europa! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Vamos con las noticias de los equipos de la Liga. Que sí, que no, que sí, que no. ¿Al final el Barça viaja a Japón o no? Enviado especial, Víctor Navarro.
Después de conseguir los 5 millones de euros que faltaban por el impago, los pone Rakuten, patrocinador
del Vissel Kobe, el equipo japonés al que deben enfrentarse el domingo a las 12 del mediodía hora española. Después de conseguir esos 5 millones de euros tras el impago del promotor, ahora el Barça está pendiente de que les autoricen para despegar, para poder partir con un avión charter hacia Japón. Y ahora el FC Barcelona dice que hoy, este jueves, ya no podrán hacerlo y esperan que a lo largo del día de mañana sí puedan empezar ya la gira definitivamente por Asia.
Tiene que estar alucinando Rashford, que ayer fue presentado como nuevo jugador del Barça.
Creo que es un club donde, ya sabes, los sueños de las personas se hacen realidad, es un equipo que gana títulos grandes, ya sabes lo que representa este club, también significa mucho para mí. Siento como si estuviera en casa. Esto es un factor importante, ya sabes, en mi decisión de venir aquí. Para mí es un club familiar, la gente está cómoda aquí y es un gran lugar para demostrar lo que puedo hacer.
José Luis Gil, Rashford ya luce de azulgrana.
Sí señor, con el dorsal número 14, el de su ídolo Thierry Henry, un Rashford que quiere dejar atrás lo vivido en el United y que se toma su llegada al Barça como una oportunidad en lo personal. Impresionado por lo que ha encontrado en la ciudad y en el vestuario, lo positivo, destacaba, cómo no, el talento de un compañero de vestuario esta temporada, Lamine Yamal.
Es un talento muy especial. Ya sabes, para mí la temporada pasada fue uno de los mejores jugadores del mundo, por no decir el mejor. Y bueno, sí, estoy muy contento y emocionado de compartir el terreno de juego. Y espero ayudar al equipo y ellos me ayuden a mí. Va a ser genial, va a ser emocionante.
Y entre tanto el Atlético de Madrid suma y sigue. Janko, ya es el sexto fichaje, Javi Gómez.
Eslovaco Munilla, 28 años, gran anhelo en los últimos mercados. Tenía todo apalabrado con Al Nassr, pero en cuanto se cayó la operación, los rojiblancos fueron directos a por él. Se convierte en el sexto fichaje, como dices, del Atleti en este verano. El Feyenoord recibirá 30 millones más variables. El jugador llegará en breve a Madrid, pasará al reconocimiento médico y se unirá a la disciplina del Cholo.
El presidente Enrique Cerezo, sobre los fichajes.
Bueno, hemos fichado lo que creíamos que nos hacía falta y creo que de momento pues lo tenemos todo hecho. Y solamente si surgiese alguna ocasión buena e interesante, pues podremos volver a traerlo.
¿Ha hablado con el Cholo? ¿Está muy feliz con los refuerzos?
Está contento, encantado y yo te digo que muy, muy feliz.
¿Y el presidente dice que quiere ganarlo todo, Javi Gómez?
Sí, tan optimista como siempre que hablamos con él. Habló anoche en la cena tradicional del Cochinillo, donde los nuevos cumplieron con los honores y nos contaba eso, lo feliz que estaba el Cholo, lo bien que lo está haciendo el nuevo director deportivo Carlos Bucero, y escucha lo que decía sobre el objetivo en esta nueva temporada.
Es el reto es ganar, el reto es no salir como normalmente se podía decir antes, que salíamos para estar entre los tres primeros y todo, salimos a ganar las tres competiciones que vamos a jugar.
Por otro lado, ¿se acuerdan de lo que dijo Mbappé el día de su presentación con el Madrid?
Yo te quiero preguntar si ese niño pequeño se veía con el número 9 en el Real Madrid y si aspira a llevar algún día el 10.
¿Quién dice que yo quería el número 10? No veo lo que tengo atrás, lo veo únicamente adelante. La portería, el gol, todo lo que está atrás, mi dorsal, no es importante. Puedo jugar con el 22, 29, 48, no veo nada. Para mí el número no es el más importante.
Pues va a heredar Mbappé el 10 de Modric, Melchor Ruiz.
Al menos eso es lo que parece, sobre todo después de que anoche Mbappé pusiese en sus redes sociales ese número, precisamente el 10. A partir de ahí todo el mundo lo ha dado por hecho, aunque a estas horas oficialmente todavía no lo es. Ya desde la salida de Modric, el principal candidato para heredar el 10 era Kylian Mbappé, entre otras cosas porque es un número que le gusta, a pesar de lo que acabamos de escuchar. De hecho, también lo lleva en la selección francesa. Si finalmente coge el 10, se repetirá la historia, como cuando Cristiano dejó el 9 por el 7, y no por el cambio de número, sino por lo que supuso de ingresos para el club. En esa temporada, el club recaudó 100 millones por la venta de camisetas.
Y en menos de un minuto contamos más noticias de los equipos de la Liga.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equilicuático directo, así que si tienes un coche eléctrico,
sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
En Alquiler Seguro llevamos 18 años revolucionando el mercado del alquiler. Solo nuestros propietarios disfrutan de pago puntual el día 5 de cada mes, gestión de incidencias, adelanto de hasta 5 años de renta, asesoramiento jurídico, acceso a promociones exclusivas y mucho más. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Sea cuando sea, Víctor Navarro, ¿sabemos ya quién viaja y quién no viaja a la gira del Barça?
Hoy primer entrenamiento de Marcus Rashford, será la gran estrella en la gira asiática después de su cesión hasta junio del 2026 con esa opción de compra. También el otro fichaje, Ronnie Barty, viajará, serán 30 jugadores, se quedan solo en Barcelona Oriol Romeu, Pau Víctor y Ter Stegen. Viajará Iñaki Peña finalmente y será uno de los cuatro porteros que tendrá el FC Barcelona en esta gira tras la última sesión de hoy en la Ciudad Deportiva.
El Atlético de Madrid, Javi, ¿qué noticias tiene hoy desde Segovia?
Bueno, te cuento primero lo de ayer por la tarde, porque hay muchas noticias y se incorporaron Pubili y Cardoso, hacían su primera sesión de gimnasio con el grupo, esta mañana ha tocado dinámica en la piscina, pero a partir de las 6:30 ya sí será el momento en que los veamos Munilla sobre el césped. Esto quiere decir que 5 de los 6 fichajes ya están poniéndose las pilas con los nuevos mecanismos a la espera de que llegue Janko.
En el Betis estamos pendientes, Isaac Escalera, del anuncio oficial de Valentín Gómez.
Valentín Gómez se va a convertir en las próximas horas en nuevo futbolista del Betis. Se trata de un argentino de 22 años con pasaporte español y por el que el Betis va a pagar unos 5,3 millones de euros. Durante el día de hoy va a pasar las pruebas médicas y a lo largo también del día firmará su nuevo contrato con el conjunto verdiblanco.
Fichaje inminente en el Levante, Pedro Zamora. Manu Sánchez es el elegido para el lateral.
Sí, el Levante, como hemos desvelado en COPE, ha dejado apalabrado el fichaje del lateral Manu Sánchez. Llega cedido del Celta de Vigo con opción de compra. Al defensor se le espera ya en Valencia en las próximas horas.
Problema que tienen muchos clubes de primera. Antes de entrar, dejen salir, como está, por ejemplo, la operación salida en el Mallorca, Jordi Jiménez.
Son días intensos en la operación salida en el Mallorca. Hasta 5 jugadores han expresado su deseo de salir: Mafeo, Copete, Van der Heyden, Greif y Larin. El único por el que estaría avanzado todo es Van der Heyden para que se marche al Gent de Bélgica. En cuanto a Copete, diferencias importantes entre Mallorca y Valencia, lo mismo que por Mafeo, cuya oferta del Nottingham Forest de 5 millones ha sido tildada de ridícula desde los despachos de Somos. Por cierto que ninguno de los tres jugaba un minuto en el amistoso de ayer. Finalmente, también Greif y Larin han expresado su deseo de salir.
En el Español ha sido día de presentación, en este caso la de Roberto Fernández, Juan Arias.
Delantero centro de 23 años, llegó cedido por el Sporting de Braga en el pasado mercado de invierno, pero esta vez lo hace en propiedad por 6 millones de euros, por el 50% de sus derechos. Firma hasta el 2031 y ha dicho que tenía muchas ofertas, pero solo quería jugar en el club perico.
Uno está donde quiere estar, ¿no? Y yo lo tenía claro desde el primer momento, desde el primer partido que llegué aquí. Como tú dices, conecté con la grada y eso lo sentí yo muy profundamente. Y me di cuenta que era en un sitio donde podía demostrar mi juego y ser un jugador importante y un jugador de futuro.
Ayer el Girona, Alejandro Laguna, se proclamó campeón de la Copa Cataluña ante el Español.
Sí, el Girona se llevó ayer, tras un partido sin goles, la Copa Cataluña ante el Español en los penaltis. Los de Michel, en un duelo falto de goles, acertaron los 5 intentos desde los 11 metros, alzándose con el título en el día de su 95 aniversario, gracias a un Juan Carlos decisivo que detuvo el último lanzamiento de Pablo Ramón.
Y el Valencia no le pudo ganar al Leganés, Fermín Rodríguez.
El Valencia empató a 0 ante el Leganés y volvió a dejar patentes sus problemas ofensivos, aunque lo más destacado fue, sin duda, la bronca de los aficionados valencianistas a Ron Gurley, el nuevo CEO de fútbol. Antes de empezar el encuentro, para mostrarle su descontento por la falta de fichajes, veremos si esto le hace espabilar y acelera la llegada de refuerzos. El primero, el del central del Mallorca, Copete.
Y hay que hablar del fútbol europeo, el Liverpool, que suma y sigue también agitando el mercado, Fer Justo.
Es otro de los equipos que está tirando la casa por la ventana, Muni. Ya lleva gastados más de 300 millones. El último en llegar ha sido Ekitike, el delantero francés del Eintracht, por el que el Liverpool ha pagado una cifra cercana a los 95 millones. En total ya son 5 fichajes, hay que sumar el de Birch, el de Kerkez, el de Frimpong y el de Pexi.
Advierto de que ya se está montando, formando la traca en el Tour de Francia.
Cuando aún quedan por delante 10.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado. Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 14 al 31 de julio en tienda, web y app.
¡Nos han disparado! ¡Elévate!
Nuestro hombre ha caído tras las líneas enemigas.
¿Tiene usted idea del terrible daño que causará este incidente al proceso de paz?
Tras la línea enemiga, el sábado a las 5 de la tarde, en 13.
Pero la primera cita está en los Mundiales de Natación de Singapur. Está a punto de empezar la final masculina de waterpolo, Fermín Molano.
A las 4:25 va a comenzar la final entre España y Hungría. La selección va en busca de su cuarto oro mundialista. Quiere repetir su éxito conseguido en 2022 para despedir a la leyenda Felipe Perrone, que dará su último servicio con 39 años.
Vamos a ver si cantamos hoy una alegría para el waterpolo español. Y en los Mundiales de Natación, otra alegría que nos ha vuelto a dar la sincro con otra gran medalla, Teresa Vasallo.
Iris, Teo y Lilu Lluís han hecho sonar por segunda vez el himno español en los Mundiales de Singapur, tras colgarse la medalla de oro en la final de la rutina libre del dúo femenino. Con este triunfo, la natación artística española suma un total de 7 metales en la ciudad asiática, tras ganar 2 oros, 2 platas y 3 bronces.
¡Vamos al Tour de Francia! Porque se está montando la traca en la etapa reina en los Alpes Erifrade.
El ataque de Primo Roglic en el Glandón, el primero de los tres fuera de categoría de la jornada 127 de meta, dinamitado la carrera. El esloveno está a 2.29 del podio de su compañero Lipovic. Está muy lejos del amarillo. Ahora, a 68 kilómetros 800 metros de la llegada al Col de la Loz, a 1 kilómetro 900 de coronar la Madeleine, la situación es 7 en cabeza, con Roglic, Gal, O'Connor, Rubio y Jorgensen, que ya trabaja para Vinegar y Pogacar, sobre todo para Vinegar, porque han contactado los dos tras los ataques del danés en la subida. Hace un par de kilómetros está Lipovic a 42 segundos de la cabeza de carrera, donde están Vinegar y Pogacar, Only a 1.35, Boquelana 3.17, sin protagonismo español del bueno, más bien todo lo contrario, antes y durante la etapa.
Y esto es porque hoy han abandonado dos ilustres del pelotón español, Quique Iglesias.
Es que hay alguien más, que diría Eugenio, sí, porque por la mañana conocíamos la lesión de ayer provocada por la doble caída, se ha roto la pelvis. Carlos Rodríguez, que tiene ahora más en el aire que nunca su participación en la Vuelta y en el Mundial de Ruanda, y hace un rato se ha puesto pie a tierra Enric Mas. Oficialmente ha quejado de problemas en la rodilla, no los tenía hace 48 horas, va a preparar con calma la Vuelta, hoy ya no era su tour.
El final de etapa, como todos los días, a las 4 en COPE Más. Y se nos viene encima un fin de semana de regreso de la Fórmula 1, Gran Premio de Bélgica en el circuito de Spa. Enviado especial Carlos Miquel, ¿qué tienes que contar de Fernando Alonso?
Lo primero, que está lloviendo, algo que tú conoces bien, Luis, y además que Fernando Alonso va a estrenar un alerón delantero nuevo este fin de semana. Si va bien en los libres, lo llevarán tanto en la carrera del sprint como en la calificación y en el Gran Premio del domingo. Además, Max Verstappen y su futuro, lo que me llega en el paddock, que se cree que va a seguir en Red Bull pese a la marcha de Christian Horner, y un Carlos Sainz que quiere enmendar la segunda mitad de la temporada, un año que hasta ahora considera decepcionante.
Hay dos noticias importantes en el baloncesto. Una, que Sergio Llull renueva con el Real Madrid. Asenjo.
Una temporada más de Llull en el Madrid y serán 20 el que más campañas ha vestido la camiseta blanca. El de Manacor firma hasta 2026 en busca de seguir agrandando su palmarés. Suma 29 títulos. Tras el anuncio de la renovación, Llull ha escrito en sus redes sociales: a por la temporada número 20, historia que tú hiciste, historia por hacer.
Y la otra es que la asamblea del ACB rechaza el ascenso del Betis, Pilar Casado.
Sí, por un lado ha aprobado la admisión del San Pablo Burgos, que retornará a la Liga Endesa 3 años después, y rechazado la del Betis por, según dice el comunicado, no cumplir requisitos imprescindibles tal y como acredita la auditoría ni el pago en plazo del valor de participación. En consecuencia, se invita el Covirán Granada, 17º clasificado en la 24-25. El Betis, por su parte, ha decidido acudir al Consejo Superior de Deportes para solicitar la adopción de medidas cautelares.
Motos, Borja González, se ha publicado el calendario de la próxima temporada.
Cuando aún quedan por delante 10 pruebas para que termine este Mundial 2025 de motociclismo y en pleno parón veraniego, se ha hecho público ya el calendario para 2026. El campeonato va a arrancar el fin de semana del 27 de febrero, 1 de marzo, en el circuito de Buriram, en Tailandia, de nuevo, como esta temporada, y tendrá la gran novedad en la segunda cita. El campeonato vuelve a Brasil a final del mes de marzo, en un calendario que tendrá 22 pruebas de nuevo con 5 en la península ibérica, de nuevo con 4 pruebas españolas y una vez más con cierre en Valencia.
Y Paula Otón, cerramos con los tenistas españoles por el mundo.
Batalla española en Washington, donde Alejandro Davidovich se ha llevado el duelo ante Jaume Munar en 2 sets y se clasifica para los octavos de final. En el ATP de Croacia, a eso de las 4:30, Pablo Llamas se enfrentará al argentino Hugo Carabelli por un puesto en semifinales. Quien también busca hacerlo es Carlos Taberner, que a eso de las 6 se medirá al holandés De Jong tras eliminar al cabeza de serie número 1, Francisco Cerúndolo.
Pues todo esto, Pilar, es lo esencial del deporte, a las 3:25.
Gracias, compañeros. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Es jueves, ya saben, los jueves hasta ahora lo que toca es ofrecer a los oyentes, ofreceros a vosotros, a ustedes, la última pista del reto de la semana, del reto no Pedrito, sino Pedrita. Y a Pedrito ya saben que lo tenemos de vacaciones, a ver cuándo se va Pedrita. Bueno, lo primero saludar a la crack. Pedrita, muy buenas.
Hombre Munilla, te noto mucho mejor que ayer del resfriado. Yo creo que una semanita más aguantas de sobra. Así que resiste unos días que en nada me comentan que estás de vacaciones.
Sí, las tenemos ahí a la vista. No sé tú cuándo, pero bueno. En fin, Pedrita, recuérdanos lo que estamos buscando esta semana.
Te recuerdo este reto tan curioso, el de esta semana. Estamos buscando un club masculino europeo de fútbol que estos días tiene relación con la selección española femenina. Nuestras chicas, qué menuda alegría nos volvieron a dar ayer. Hemos dado ya varias pistas. La primera, que Joan Gamper fue socio de este club. Hemos dicho también que este equipo ha jugado la Champions más de 20 temporadas y ayer dijimos que uno de los mejores tenistas de la historia nació en la ciudad de donde es este equipo. Y la pista de hoy, ya definitiva, es que un comentarista de Tiempo de Juego jugó en este equipo.
Amigo. Con esa pista, pues igual ahora sí que sí. Ahora, bueno, creo que sí. Que siempre hay que dejar margen ahí por si acaso. Bueno, en fin, Pedrita, mañana resolvemos.
Te la he dejado votando, Muli. No me decepciones porque la pista de hoy es muy clara. Te dejo comentando con tus compis a ver si ya lo tenéis. Por cierto, pasa unas buenas vacaciones que creo que ya no te vuelvo a escuchar esta temporada. Mañana me parece que vuelve por aquí una joven promesa. Un beso para todos.
¿Joven promesa? Pues no caigo, la verdad que no caigo. Igual caigo luego. En fin, un extracto del partidazo de anoche, hablando de la selección femenina y el éxito en la Eurocopa.
La gente del Atlético de Madrid estamos un poco ya vacunados con el tema del sufrimiento y demás. Entonces, es verdad que esta selección te está llevando a unos límites que muchos no están acostumbrados, pero oye, es que hay que depositar la confianza en este grupo de jugadoras, es que lo están haciendo muy bien. Es que esta selección tiene muchísimas posibilidades y tiene una legión de jugadoras que es que cualquiera te puede decidir el partido, como ha pasado hoy en la prórroga.
Tomás, ¿qué ibas a decir?
No, que sea una semifinal, de verdad.
Sí, o sea, sí.
Es que tú piensas, dices, España es mejor. Pues seguramente, se han comentado muy bien las bajas de las alemanas y demás, pero es que esto era una semifinal de un campeonato de Europa, como iba a ser una semifinal de un Mundial. No había manera de ni unas ni otras. Y sabíamos que esto era un sufrimiento terrorífico, que hace una jugada que nos ha encendido la bombilla.
Y además tenían ellas la lección muy bien aprendida. Sabían
total,
cómo hacerle daño a la selección española.
Buah. Total. Sí, sí, y mira, yo destaco que España normalmente gana por superioridad, por juego, porque es mejor que el rival y tiene el balón y llega y llega y llega y te gana. Hoy ha tenido que saber sufrir. O sea, hoy ha tenido que Ona prácticamente olvidarse del ataque y centrarse en marcar a Clara Bull. Patrick Guijarro es una persona que sostiene el centro del campo prácticamente sola de la selección y hoy se ha tenido que desdoblar. Irene Paredes y María Méndez hoy han sido increíbles en esa posición de central, que han anulado completamente a Hoffman. Olga también, que se ha olvidado también un poco de atacar, y Cata, que ha aparecido. Cañete, tú sabes lo difícil que es para un portero aparecer cuando no has aparecido en ningún momento, y ha salvado a España en el momento más oportuno, en el minuto 94, en dos acciones.
Es difícil porque el portero piensa mucho durante el partido, porque tiene tiempo para pensar, ¿no? Y claro, cuando se acercan los minutos finales, pues la tensión se acumula. Entonces, aparecer en el momento que ha aparecido Cata, que es, bueno, pues al final de cuando ya muere el partido, tiene para mí doble mérito. Es como cuando, bueno, como Aitana, ¿no? El gol partida, ¿no? Como decían los italianos.
Pues eso, preguntamos también hoy a los oyentes en la encuesta, a Senjo. Mira, ya entiendo lo de la joven promesa. Vale, por esto, por la selección en Twitter.
Yo no sé por qué lo dice, Pedrita, ¿eh? ¿Quién fue más decisiva en la victoria ayer de la selección española? ¿Cata con sus paradas o Aitana con su gol? Y de momento el 63% se decanta por Cata con esas paradas milagrosas antes de acabar el partido.
No es fácil, ¿eh? No es fácil decidir. Al final dices el gol, pero las paradas, claro. Pues la gente dice que las paradas. Venga, nos quedamos en el 106.3 de la frecuencia modulada de Madrid.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hola otra vez, ¿qué le vamos a hacer? Si es que siempre que te veo solo pienso joder. Que te diría de todo y no digo nada. Que se ha quedado un buen día, ya ves tú qué chorrada. Si no tengo el valor para soltarlo a la cara, ¿cómo te explico yo a ti? Que solo intento decir que por ti de repente la cabeza me va a más de 220 y solo hablo de...
La canción no está elegida al azar, o sea, esta es la canción que escuchábamos antes en el comienzo del programa, que era la que cantaban en la celebración las jugadoras de la selección española, después de meterse brillantemente en la final de la Eurocopa por primera vez. Está Andrea Peláez, no sé si de resaca como la selección, que la selección seguro está de resaca porque hoy creo que no ha trabajado. ¿De qué te ríes, Vivona?
Pues de que estoy un poco de resaca, me lo notarás en la voz.
Hombre,
pero
por favor.
Es de resaca, de, no de salir, porque tuvimos que volver a Lausana, pero es de resaca de gritar y de felicidad.
Bueno, es que eso es resaca. ¿Tú por qué piensas que yo hablo de otro tipo de resaca?
Sí, no, estoy. De esa resaca estoy.
Bueno, en fin, Andrea, no te entretengo mucho, que sé que estás ahí tú también. Bueno, no estar de reposo porque tú eres enviada especial.
Claro que no.
Pero te voy a dejar reposar un poco, que luego la traca continúa. Pero sí que es cierto que ha sido una noche larga. ¿Sabes algo de cómo se ha vivido por allí?
No sé nada. Estuve hablando con algunas jugadoras mientras viajaban, como nosotros, de Zúrich a Lausana. Y una de ellas, que es la líder de las fiestas normalmente, la que lleva la voz cantante, la que más baila, la que más todo, nos dijo, bueno, ¿nos vamos a Lausana a dormir o no? Me dijo. O sea que no sé yo si habrán dormido mucho y menos teniendo el día de hoy libre. Seguro que lo han celebrado muchísimo por aquí, por Lausana, que además tiene fiesta, esta ciudad, porque es ciudad universitaria, así que seguro que más de una se ha acostado hace poquito.
Bueno, un día se lo puede permitir, pero vamos, ya a partir de mañana, primera hora, traca. Estamos aquí lanzando a los oyentes la pregunta de que qué fue más decisivo, si las paradas de Cata o el gol de Aitana. ¿Tú te mojas?
Y yo, sí, yo de momento estoy de acuerdo con los oyentes. Yo creo que fueron las paradas de Cata. Sí, es evidente que estamos en la final por el gol de Aitana, porque si no lo marca nos habríamos ido a penaltis, eso es más que evidente, pero yo creo que lo que ayer sostiene al equipo cuando más lo necesita son las paradas de Cata, porque le saca una a Bull con la rodilla, las dos, la doble intervención que tiene en el 93, que han añadido cuatro. Le saca una a Clara Bull, que es que fue de las mejores de Alemania, en la escuadra con las dos manos, se mete en el fondo de la red de la inercia, Cata, y se repone para hacerle una parada a Wanser casi sin ángulo. Bueno, a mí ahí me parece que Cata gana el partido.
Oye, solamente España... a modo de encuesta, mira, los que estamos aquí cerca. Melchor, hola, buenas. ¿Tú qué dices? ¿Más importante lo de Cata o lo de Aitana?
Siendo importante los dos, me parece definitivo lo de Cata, porque si no llega a evitar ese gol, no hubiera habido prórroga y no hubiese podido marcar.
Vale. Cata. Está Eri Frade también aquí en el estudio, pendiente de las cosas del Tour. Eri, ¿tú qué dices?
Pues yo creo que el gol, porque es una genialidad. Es una genialidad a unas alturas de partido en la que es muy difícil ser genial.
Fermín Molano, ¿tú con qué te quedas?
Yo me quedo como con Melchor, las paradas de Cata. Porque...
Las paradas. Tú sacas la mano por los parteros, ¿no? Por las porteras.
Exactamente. Porque era el último minuto y esa doble parada nos salva... la final.
Dani Asenjo, ¿qué dice? Levantas la mano con la portera, con Aitana. Tú con el gol de Aitana. Marcote, ¿tú qué dices? El gol también. Venga, pues yo voy a decir el gol.
Qué bendita elección, también te digo. Bendita elección. O sea, entre las paradas de Cata o el gol de Aitana, lo firmo para siempre en todos los partidos,
gol, por cierto,
la verdad.
Mí, en el que Berger, la portera alemana, había salvado al equipo en varias ocasiones y precisamente en esa canta un poquito, aunque Aitana confesó con...
Con todos los medios, sí.
Que lo habían estudiado y sabían que se iba, que dejaba ese huequecito ahí.
En retazos, pero muy por encima, ¿vale, Andrea? Nombres que sé que tú quieres destacar del partido de ayer.
Bueno, evidentemente Cata, evidentemente Aitana, pero Patri Guijarro.
Padre Guijarro es una futbolista absolutamente espectacular, es el coche escoba, es la que soluciona todo lo que va mal por delante y por detrás. Ayer hizo un trabajo enorme, los 20 pulmones que tiene Ona Badge, que ayer hizo un trabajo increíble teniendo que parar a una de sus mejores futbolistas, que ya la he nombrado, que es Clara Bull. Quiero destacar el trabajo de María Méndez, una futbolista que ha llegado a esta Eurocopa con el papel de suplente de Laia Alessandri. Le toca jugar una semifinal y hace una semifinal increíble, a la altura de las mejores centrales. Y es que, no sé, te destacaría, por ejemplo, Claudia Pina también me parece que hace un grandísimo partido intentándolo siempre, aunque ayer no se llevara el gol, yo te destacaría eso.
Sí, 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 al final me la vas a decir todas, pero es que es normal, porque es que se lo merecen.
Y de las que salieron revulsivo de Atenea.
Atenea, tremenda.
Atenea, ¿no? Sí, por supuesto, que se me había olvidado. Atenea, que es que yo llevo pidiendo la titular. Yo sé que es muy difícil ser titular en este equipo porque tienes que sentar o a Mariona o a Claudia Pina, pero para mí Atenea tendría que ser titular. Vaya, es que pase. Revoluciona los partidos cuando sale. El pase que le mete a Aitana es una genialidad, que luego Aitana evidentemente remata dejándola pasar para irse de su par y rematar ahí. Lo que dice Melchor, es verdad que Berger deja su palo, el primer palo descuidado, y por ahí la mete Aitana, pero de eso se trata también, ¿no? Pero sí, sí, Atenea también, por supuesto.
Tienes 20 segundos, que además lo hago apuesta así, para que me digas por qué vamos a ganar la final.
Yo no te lo puedo decir eso. Yo no te lo puedo decir eso porque es que, no sé, a ver, vamos a ganar la final porque somos la mejor selección del mundo y a fútbol no hay nadie que nos pueda ganar. Luego pasará lo que tenga que pasar porque el fútbol es así, pero a cómo jugamos, al fútbol que hacemos, a las jugadoras que tenemos, no nos gana nadie.
Cuídate la voz, que ojalá tengas que gritar mucho, ¿eh? Pero para bien, el domingo.
Ojalá, besito. Ojalá que sí, lo firmo.
Hasta luego, Andrea. Andrea, chao, qué alegrón lo que nos, el que nos dio ayer la selección femenina.
Muni, por cierto, poca gente se acuerda de Montse Tomé. He oído pocos elogios a la seleccionadora, que ha sido capaz de ganar la Nation con la selección femenina, que ahora ha llevado a la final. En fin, eran todo críticas, siempre se le critica absolutamente todos los cambios, etcétera, etcétera. Yo creo que algo de parte tiene en este éxito de llegar a la final, ¿no?
Ahí está, también Montse Tomé, por supuesto que sí, faltaría más. Fermín, está a punto de comenzar la final del Mundial de Waterpolo.
Está segundos, ya están los jugadores en la piscina esperando el saque inicial y a ver qué tal. Esperemos que España pues se lleve su cuarto oro en estos Mundiales.
Vamos, por perrone. Enseguida más en Deportes Cope.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Volando a plazos. ¿Sabes que con Plus Ultra Líneas Aéreas puedes pagar tu vuelo en 3 plazos? Además, todas nuestras tarifas sí incluyen al menos una maleta facturada. Regístrate en Premier, nuestro programa de fidelización. Compra en premier.plusultra.com y descubre lo mejor de Colombia, Perú y Venezuela. Plus Ultra Líneas Aéreas.
El cepillo de dientes, que luego se te olvida.
¡Sí, sí, mamá!
En verano nos relajamos, cambiamos horarios, comemos fuera, dormimos menos, improvisamos más. Pero tu boca no entiende de vacaciones. Cepíllate los dientes estés donde estés, sin excusas. Esto es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupo Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupo Eneas.
Te veo preocupada.
Necesito una resonancia para un diagnóstico médico, pero no encuentro dónde hacérmela.
Pues llama a Fidea. Con sus 8 resonancias magnéticas en Madrid te darán cita esta semana y los resultados en 48 horas.
Entra en afidea.es y encuentra tu centro más cercano. Afidea, atención rápida sin demoras. Tu salud de inmediato.
He visto el menú que mandaste del cochinillo de ayer en Segovia del Atlético de Madrid. Javi, no puedo decir que sea un menú muy contenido. O sea, en algunas cosas sí, pero en otras no, ¿no?
¿Qué tal, Munilla? Lo mejor es el cochinillo siempre. El cochinillo, y me dice Miguel Rico que el vino, el pago.
Hombre, así que, pago carra oveja es un vinazo. Bueno, aunque pues lo diga aquí, no me va a caer ninguna, pero bueno.
Bueno, ya veremos, ¿eh? Ya veremos que José María ayer, no sé si escuchaste el canutazo
como un buen te dicho por nosotros, Cerezo, sí, y de José María, que le dije a Cerezo, oye, tantos años aquí, que ya son 22, que no son pocos, y digo, y tanto que os gusta, ¿y por qué no contratáis a José María de nutricionista? Sí. Y luego José María dijo, vino a mí cuando estábamos ahí los periodistas y me dijo, oye, muchas gracias por la ayuda, pero no hemos sido capaces de convencer. Gente
lo,
muy sana.
Lo que faltaba, de nutricionista ya. José María, que iba a acabar en el Atlético de Madrid. Siendo un genio, José María, eso está clarísimo. Sí, sí, sí. Bueno, en fin, más allá del cochinillo y el menú, el Atlético de Madrid, sexto fichaje, lo de Hanco. ¿Esto qué pasa? ¿Que es una máquina de hacer fichajes el Atlético de Madrid? ¿Qué está pasando?
Tú que eres un poquito más mayor que yo, ¿lo recuerdas de algún verano con tanto fichaje y tan pronto?
Jamás.
Porque normalmente los mercados del Atlético de Madrid se suelen dilatar, suelen llegar las operaciones casi a final de agosto, mediados de agosto, algunos ya con la liga empezada, pero que el Atlético de Madrid casi al inicio de la pretemporada, porque tan solo llevan 4 días con el día de hoy, ya tenga 6 fichajes, 5 entrenando y el sexto, que es Janko, que se cerró ayer, vaya a llegar en las próximas horas, yo creo que es un trabajo del presidente, del consejero delegado, de Carlos Bucero, de el Cholo con sus selecciones. Yo creo que es un trabajo espectacular. Luego, el fin del 17 de agosto, cuando empiece la Liga, veremos lo que dicen los resultados. Pero hasta ahora, yo creo que el mensaje que lanza el Atlético de Madrid es inmejorable y yo creo que el mercado es inmejorable también.
Cerezo, que le preguntabais ayer, creo además se lo preguntaste tú mismo, por Simeone, si estaba muy contento y dijo Cerezo que Simeone está muy feliz con los fichajes que se han hecho. Palabra del presidente del Atlético de Madrid.
Sí. Y luego que luego el Atleti filtraba las fotos de... Bueno, nos pasaba las fotos de la cena del cochinillo, que salían, bueno, los 5 que estaban ayer de los nuevos, que se cumplió la tradición de que partieran el cochinillo y rompieran el plato con José María delante, y se veía una cara de felicidad de Simeone, que yo creo que la gente del Twitter Atleti la veía y decía, claro, es que está muy feliz.
Bueno, pero a lo mejor era porque el cochinillo que se iba a meter entre el pecho y espalda,
no tenía por qué ser por los fichajes.
¿No?
Sí, sí, claro, esa era mi cara. Yo creo que la suya era un poco más... tenía que más que ver que en todo.
Se mimetizaba contigo. Está Juan Gato. Hola, Gato, ¿qué tal?
¿Qué tal, Muñiz? ¿Cómo estáis?
Ya has visto que Cerezo dijo ayer, ya no vale esto de decir, como decíamos siempre, de estar entre los tres primeros. Ahora hay que ir a ganarlo todo.
Bueno, yo creo que ese mensaje ha cambiado sustancialmente. Lo dijo el propio Simeone en la previa del Mundialito, ¿no? Yo creo que ese discurso se ha elevado, pero se ha elevado por los años que lleva Simeone luchando y haciendo este equipo competitivo, estando en una diferencia de presupuesto con Madrid y Barcelona, pero siempre acercándose a ellos. Sí, yo entiendo que es la exigencia, el año pasado ya lo dijeron todos, ¿eh? O sea, lo dijo el entrenador, lo dijo el capitán Coque, lo dijo la dirigencia, que la exigencia era máxima, pues entonces hay que demostrarlo. Y es verdad lo que dice Javi, este mercado de fichajes es inaudito en el Atlético de Madrid, porque era muy difícil ver en los 14 años que lleva Simeone tener casi la plantilla completa. Siempre hemos esperado última hora, hemos visto sustos de última hora como hatingazos y demás, y sin embargo nos está sorprendiendo a propios extraños porque se está haciendo todo con una celeridad. O sea, lo de Marc Puig se hizo en horas para sustituir a eso que no llegó definitivamente, y lo mismo pasa con Janko. Es una opción de mercado que es verdad que estaba muy muy meditada, muy muy estudiada, y en cuanto se vio el no del fútbol árabe, se reaccionó de manera... Es que es una cosa que, te digo en serio, que ni los más viejos del lugar, y algunos somos ya viejos, es que no nos hemos encontrado un mercado tan activo en el Atlético de Madrid. Está la gente de Twitter Atlético, como dice Javi, está absolutamente entusiasmada con lo que está viendo.
Sí, bueno, de hecho, en Twitter Atlético, Gato, dicen que tienen miedo a echarse la siesta por si el Atlético anuncia un fichaje.
Sí.
Pues que se pongan el tour en COPE, que ya verás cómo no se duerme ninguno.
Exacto.
Por cierto, Javi, a ver, yo no sé si esto tiene algo que ver con lo que se habla de posibles nuevos inversores en el Atlético de Madrid, pero es que son, claro, 400 millones de euros en 2 veranos. Y no sé si quedará todavía algo más, pero bueno, habrá que poner a funcionar también el capítulo salida.
Esto es un poco trampa, decir eso, claro. Es un poco trampa, porque claro,
por las ventas.
También hay ventas, también hay sueldos importantes que se marchan del equipo. A mí me están ahí un poco matando en Twitter, pero bueno, es habitual, porque anoche lo hablamos en el partidazo. Oye, ¿cuánto lleva el Atlético de Madrid en gasto este verano? Pues sí, hombre, pues dijimos que si se cumplen todas las variables, que a veces no se cumplen y que a veces no se obtienen, pues sería un total de alrededor de de 180 millones. Evidentemente, evidentemente, de ahí que hay que quitar los jugadores que se venden, lo, por ejemplo, De Paul, que va a dejar las arcas 15 millones, que se quita un sueldo importante, Saúl, que tenía un sueldo importante, hay muchas cosas que restar. Pero bueno, anoche nos lo decía Cerezo, si hay una oportunidad de mercado, vamos a ir a por ella. Y yo no lo dudo, ¿eh? Yo no creo que esto sea el final del mercado del Atlético de Madrid.
¿Quieres decir algo para cerrar? Sí, Gato.
Sí, no, yo estoy convencido, y lo dije ayer en el partidazo, a mí lo que me estaba contando es que ahora lo que van a trabajar a velocidad de máquina es en las salidas de futbolistas, y ahí el objetivo está en sacar a los extracomunitarios porque tiene un exceso, y va a trabajar sobre eso. Y entonces, como bien dice Gaby, el mercado no está cerrado, y eso va a proporcionar que es que la balanza al final, porque tú tienes que sacar a gente, la puedas equilibrar un poco más, ¿no? Es verdad que hay muchísima inversión, pero se han suprimido sueldos que son muy altos, y eso también favorece al equipo. Pero te digo que el mercado está siendo apasionante y todavía queda. O sea, que nos sentaremos en el sofá, pues comeremos palomitas y a esperar a ver.
Y a ver el tour y a escuchar el tour. Venga, exacto. Un abrazo, Gato.
Abrazo fuerte.
Hasta luego. ¿Algo más, Javi?
Nada, que hoy el Atlético de Madrid, que estaba allí en Los Ángeles de San Rafael, por la mañana tenía una dinámica de piscina, que yo no lo recordaba, y a las 6:30 ya sí que estaremos ahí los medios para ver el primer entrenamiento de Pubil y el primero de Johnny Cardoso con el resto de compañeros a la espera de que llegue David Janko.
No, ahora mismo se me ha olvidado, me he quitado aquí, claro, habrá gente que no ha visto el menú del Atlético de Madrid y dirá, joder, parece que lo iban a decir, al final no lo dicen, tengo la curiosidad, digo, a ver si lo saco por aquí rápidamente... No me va a llegar.
Si no lo sacas tú, lo saco yo.
¿Lo tienes? Sí, dilo, venga, dilo rápido.
Sí, 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 lo tengo aquí porque lo pasé ayer al grupo de la COPE para que todo el mundo pudiera ver lo que iba a degustar en esa cena de pretemporada. Entrantes, ensalada de hortalizas con aguacate, mango, dados de salmón, tomate y aliño de pistachos, en honor a Marcos Llorente. De segundo, el lomo ibérico de caña y jamón ibérico de bellota. Puerros y espárragos verdes confitados con reducción de tomate y, como no, el cochinillo asado de nuestra corte y hornada. Y luego de postre, nuestra tarta de ponche de Segovia con crema blanca y helado. Y
es que no, si hay alguien que esté en el coche ahora mismo...
Que esté de camino a casa nos va a matar.
Sí, o que vaya de puente y haya dicho salgo rápido, salgo sin comer, que nos perdonen, si es posible.
Que nos perdonen, pedimos perdón.
Gracias, Javi.
Un abrazo, chao.
Hasta luego. Melchor, o sea que, claro, Mbappé publica simplemente un 10 en Twitter, hay que interpretar que es que va a ser el nuevo 10 del Madrid, ¿no?
Sí, eso es lo que parece, pero a estas horas ya te puedo decir que oficialmente no hay nada, ni el club lo ha comunicado y en la web del Real Madrid sigue llevando el dorsal número 9. Evidentemente, desde que se conoció que Luka Modric dejaba el Real Madrid, todo apuntaba a que Kylian Mbappé iba a llevar ese dorsal número 10, porque es un número que le gusta, a pesar de lo que hemos escuchado en el tramo nacional, que decía que le daba igual jugar con un número que con otro. En el Paris Saint-Germain ya cambió su número por el 10, que es el que llevaba últimamente. En la selección también lleva el dorsal número 10. Por lo tanto, hombre, o es un cachondo al máximo, o evidentemente al final tendrá que llevar ese dorsal número 10. Y el cambio va a suponer otra incógnita. En el caso de que lo coja, ¿quién va a usar el dorsal número 9? En principio hay dos candidatos. Endrick, que lleva el 16 en la actualidad, o Gonzalo, que está todavía sin número.
Vaya debate ese.
O sea, que vamos a... O que se quede libre, el 9, que ya o pasó...
Eso sí que sería raro, sí, bueno, pasó una vez.
Pasó en la 23-24 con la salida de Karim Benzema. Así que, en principio, todo hace pensar que va a ser Kylian Mbappé y que, por cierto, se va a repetir la historia en el Real Madrid, porque cuando llegó Cristiano también llevó el número 9 y cuando pasó al número 7 fue una locura desde el punto de vista económico de ingresos para el club. 100 millones en esa temporada que cambió el número en cuanto a venta de camisetas. Así que, al margen de lo que supone numéricamente, que es algo anecdótico, pues significa un aspecto económico muy importante de cara al club.
Una cosa más. Como ya has hablado tú de este asunto, solo he visto hoy que The Sun... Es de San, pero en Inglaterra ya estaba diciendo oferta de 115 millones preparada por el Real Madrid para Rodrigo, Rodrigo.
Si lo dice de San, yo digo lo que nosotros contamos aquí en el partidazo de COPE, que lo contamos creo que el lunes, y es lo mismo. Es decir, el Real Madrid, primero ahora mismo en estas circunstancias, tendría que venderlo el City, que no ha dado señales de vida que vaya a venderlo. Segundo, pediría más de 100 millones, que el Real Madrid no estaría dispuesto a tomar ese riesgo en esa operación sin saber exactamente cómo está esa rodilla. Evidentemente, si estuviese en las mejores condiciones, estuviese a nivel de Balón de Oro que ha sido Rodri, pues sí, pero sin saberlo, pues yo creo que sería más prudente esperar a ver cómo está esta temporada y ya cuando le quedase solo una temporada más, intentar acometer uh-huh. ese fichaje.
Bueno, pues nada, por cierto, un ex madridista, Jesse, nuevo jugador de Las Palmas. Ya es oficial la noticia. Gracias, Mel.
Y una buena noticia para el madridismo, para todos los que viven alrededor del Bernabéu, porque el Ayuntamiento de Madrid ha aprobado hoy mismo ese proyecto modificado de urbanización para la mejora del Bernabéu, que va a costar 19 millones y medio aproximadamente y que van a ser costeados íntegramente por el Real Madrid. Se va a ampliar y mejorar la zona, se va a aumentar el espacio peatonal, se van a crear zonas ajardinadas, plantar 300 árboles, pavimentos, alumbrado, etcétera, etcétera. Y lo siguiente será ya reducir lo del sonido.
Gracias, Mel.
Hasta luego.
¿Cómo le va la selección de waterpolo en la final del Mundial, Fermín?
Pues a falta de 1.49 para el final del primer cuarto, marcha 1 arriba, 4-3. Ha empezado muy bien la selección, la ha igualado Hungría y ahora se ha vuelto a adelantar.
Vale, bien. Todo lo que sea ir por delante del marcador, bien. Bueno, Gema Santos, está Gema por ahí. Hola, Gemita.
Ay, relamiéndome con el menú este del Atlético de Madrid.
Sí, a buenas horas.
Estas horas, churri un pecadillo, ¿eh?
Lo siento, sí, de verdad. No, es que no podía resistirme. Oye, un chispazo de la operación salida en el Geta. ¿Alguna novedad?
Hasta hoy era el equipo que más había fichado, con 6 fichajes, ahora empatado con el Atleti. Pero aquí, en lo que están centrados es en las salidas, Muni, me repito como el ajo, pero es que ya hemos contado que el Geta está sobrepasado en el límite y tiene que vender como sea para poder fichar. Hay una salida que está muy próxima, que es la del central Juan Berrocal. Hay una posibilidad muy grande de que se vaya a Estados Unidos y así aligerarían masa. Siguen buscando la fórmula para que salga Aleñá. Parece que el Girona se ha quedado atrás económicamente y esto dejaría vía libre al Alavés. Y atención que tenemos noticias del representante de Alderete. Una vez más, querido Muni. Acuérdate que en invierno dijo que se iba a la Premier seguro. Ahora Jorge Izquierdo, desde Paraguay, ha desvelado que Alderete tiene una superoferta de Arabia. Vamos a ver si es una posibilidad real o no.
Pues no largo el verano. Gracias, Gemita.
Un beso.
Hasta luego, igualmente. Bueno, no para que nos cuente la noticia, que ya la ha contado varias veces hoy en COPE, pero sí para saber cómo conoció la noticia. Víctor Navarro, que se marchó ayer a Japón, supuestamente el Barça iba a ir detrás de él, pero el Barça luego dijo que no, luego que sí, luego que no sabe cuándo va a ir. Víctor, Japón, muy buenas.
Muy buenas desde Kobe, donde el Barça, en el plan inicial, llegaba a esta ciudad de Japón pues a las 6, 7 de la mañana del viernes. Ahora aquí son las 10:51 de la noche. Y de eso me enteré, pues yo estaba sentado en el avión tranquilamente. Hacíamos escala en Qatar antes de llegar a Qatar, 6 horas de vuelo. Luego el siguiente era de 10 horas ya hasta Japón. Pues yo estaba sentado tranquilamente viendo Ratatouille. Es que me acuerdo, pero estaba viendo Ratatouille. Y vino una compañera de otra emisora. Y me dice que se ha cancelado la gira. Y yo me reí y dije, vale. Y seguí viendo. Dice que se ha cancelado. Digo, bueno, ya está. Laia se llama, Laia Koiderraku. Digo, Laia, ya está. Dice que no. Y me lo enseña porque ella tenía wifi en el avión. Yo no lo sabía poner. Y entonces me lo enseñó. Digo, ostras, que se ha cancelado. Y dice, joder, te lo estoy diciendo. Digo, vale. Pues digo, pues entonces. Y ahí nos levantamos. La gente alucinaba porque nos fuimos a buscar a otros que estaban en otros asientos. Y claro, pues la incertidumbre, que además no sabíamos si en Qatar, cuando parásemos, coger las maletas y volver a casa o seguir, pero es que tuvimos 20 minutos hasta coger el siguiente vuelo, así que dijimos, ya vamos a Japón y ahí ya veremos cómo reaccionar, y aquí estamos esperando aún.
¿Te consta que la cadena COPE vaya a reclamar o pedir indemnización en alguna instancia?
No, porque en teoría, claro, el Barça hoy ya no sé ni a qué hora era, porque no sé con la diferencia de hora, pero hace unas horas, y el Barça decía que venía, por lo tanto simplemente se retrasaba unas horas. Pero ahora el tema es logístico, ya no es económico porque han cubierto el impago, pero ahora es logístico. Entonces, en teoría jugarán el partido del domingo, por lo tanto no hay que reclamar. Pero como no encuentren avión, pista de despegue, controlador que les autorice, ahí ya tendremos un problema. ¿Sí?
Es un circo de 15 pistas el FC Barcelona. Es increíble todo lo que pasa allí. Bueno, lo más importante.
Pero estamos entretenidos.
Solo faltaría. Por cierto, lo más importante de todo esto iba a decir, ¿pudiste terminar de ver Ratatouille o no?
Lo acabé, sí, que ya la había visto de pequeño, hace años, pero ya no me acordaba de todo, me acordaba del final, y sí, muy contento, porque es digno sucesor del chef que murió y que tenía el restaurante.
Sí, al final muere Ratatouille, ¿sabes, no?
¿Cómo que muere? ¿Cuándo?
Déjalo.
Ya no la puedo ver, casi nada más.
Cuídate, que entonces,
he visto que van a sacar la 2, creo. Bueno, ponían en internet eso, no sé.
La venganza. La venganza.
Bueno, un abrazo.
Mucho.
Hasta luego, querido. Chao,
venga,
chao.
Buen tour. Adiós.
Un paso por el básquet. Hola, Pilar Casado.
ha superado mis expectativas con Víctor Navarro. Buenas tardes.
Difícil que supere tus expectativas, Víctor. Siempre está por encima de todo. Oye, que renueva Jul con el Madrid, ¿no?
Sí, renueva una temporada más hasta el 30 de junio de 2026, lo cual significa que por vigésima temporada vestirá la camiseta del conjunto blanco. Es el jugador con más partidos en la historia del club. Está por encima de los 1.150 partidos y se va a poner a las órdenes de Sergio Scariolo, el hombre que le hiciera debutar en la selección absoluta en el año 2009. La carrera de Sergio Llull la conocéis todos. Llegó en aquella temporada 2006-2007, ya bien empezada la temporada con Joan Plaza en el banquillo. 29 títulos, incluidos 3 de Copa de Europa. Está a 3 porque sumó 32, o a 4 porque sumó 33, de dos hombres históricos también en la sección de básquet, como fueron el desaparecido Rafa Rullán y Clifford Luick, que son los hombres con más títulos en la historia del club. 29 en total, solo hay uno que se le haya resistido a Sergio Llull en este tiempo, y es ser MVP de una Final Four de Euroliga. Vamos a ver si lo consigue.
Vamos a ver. Le vamos a echar mucho de menos en la selección, pero bueno, ya era demasiado pedir. Un beso, Pilar, gracias.
Chao.
Echamos enseguida al cierre con el waterpolo y con el Tour.
El Tour de Francia ya está en marcha. En COPE te lo contamos todo.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Con Quique Iglesias, Óscar Pereiro, Luis Pasamontes, Jesús Alañá, Alberto Arauz y Eri Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Cada día desde las 4 en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil.
20 kilómetros meta.
Y los fines de semana, desde las 3, cobertura especial en tiempo de juego.
Línea de meta, Eri Frade.
¿Qué tal, Paco?
Hasta el 27 de julio, el Tour de Francia en COPE con Eri Frade.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo, por eso si quieres asegurar tu monovolumen, tu duplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
Yo escribo para derribar el muro de la propaganda frente a las versiones oficiales que nos tratan de imponer los poderosos, frente al pensamiento inerte, estabulado, alzar la voz de la disidencia. Soy Juan Manuel de Prada y escribo en ABC.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad. Agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Enseguida el Tour en COPE Más, pero vamos a situar como tenemos la etapa reina, etapa en los Alpes, abandonos españoles, bueno, hay de todo, Eri Frade.
38 y medio para meta quedan, Munilla, y esta es la situación de carrera, a falta de 12 kilómetros para encontrar el cartel de comienza Puerto del Col de la Los, que es larguísimo, 26 kilómetros y medio. En cabeza, Ben O'Connor, Jorgensen, compañero de Vinegar, y Einer Rubio, el Movistar, el colombiano del Movistar. Ha habido un parón, han aprovechado para arrancar. Jorgensen está pensando en un posible ataque en el Col de Alos de su jefe de filas, que viene en el grupo perseguidor a 48 segundos con Pogacar, Lipovic, Roglic, Gali, Arensman. Roglic dinamitador, sin duda, de la etapa. Lipovic y Roglic están intentando asegurar el tercer puesto del alemán y poner cuarto a Roglic, que lo sería, porque Only viene a 3 minutos y 13 segundos de la cabeza de carrera, a 2:21 de donde están los dos hombres del Red Bull Borasgroe, Lipovic y Primo Roglic.
Alberto Araujo pedaleando, muy buenas.
¿Qué tal, Muni? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Qué lectura haces de lo que está pasando hasta ahora?
Pues me quito el sombrero con el Visma, jugando a ganar. ¿Qué más les da? Vingegaard ha ganado 2 Tours de Francia, ha sido el segundo en otros dos. Yo creo que no les importa reventar y han jugado tácticamente fenomenal. Entiendo un poco menos este movimiento. Es verdad que tener a Jorgensen por delante pues es interesante de cara a un nuevo ataque de Vingegaard, pero es verdad que si se mueve Vingegaard, yo creo que Jorgensen no puede estar, así que muy bonita la carrera, y si hay alguna mínima opción de que Pogacar sea humano y sea batible, la está apurando el Bisma hasta el final.
No he mirado media. ¿Habéis visto qué media están haciendo en el día de hoy?
Pues están a 36.700 después de dos fuera de categoría.
Bueno, a mí me parece una barbaridad absoluta.
Sí, sí, sobre todo porque esa media va a bajar un poquito porque el último puerto es de 26 kilómetros, llegan a 2.300, pero están cerquita de batir el récord de media de un tour de todos los tiempos.
Bueno, yo creo que va a ser un buen día para escuchar el Tour en Cope, ¿eh?
Siempre lo es, y más este tour que siempre pasan cosas.
Por favor, os escucho enseguida, compañeros.
Ahora.
Y a la selección de waterpolo en la final del Mundial, Fermín Molano, ¿cómo la dejamos?
Pues a 5.40 para el final del segundo cuarto, va empate a 5.
Madre mía, va a tocar sufrir. Gracias, Fermín.
A ti.
Señoras, señores, enseguida recapitulamos información, los servicios informativos, y llega el Tour en Cope Más, con Eri Frade y todo el fenomenal equipo. Sigan en la radio, sigan en Cope, que la radio les acompañe.